a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Entra Maynes, el nuevo jugador.
Es el nuevo capitán del equipo, al que llaman el presidente.
El partido se puso bueno.
Estaba muy aburrido.
El partido se puso bueno.
Hoy comienza lo divertido.
Entra un nuevo jugador.
Maynes, a cambiar el marcador.
Entra un nuevo jugador.
¡Qué emoción!
Presidente Maynes, 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 Maynes presidente.
El candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano. Los otros son otros en la medida en que son diferentes de nosotros.
La otredad es entonces esa posibilidad de reconocer, respetar y convivir con la diferencia.
Es la única garantía de la diversidad, la que por lo demás hace posible esa cualidad de los seres humanos
de ser únicos e irrepetibles.
¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer recibirles el día de hoy en esta La Otredad, un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y bueno, fíjense que el día de hoy tenemos un tema que creo que nos trastoca a todas y a todos como sociedad sinaloense. El día de hoy vamos a platicar sobre las adicciones, sobre cómo las adicciones lo que genera el consumo de drogas, este enorme flagelo que es un problema de salud pública que nos afecta a el desarrollo humano y económico de las personas. Entonces, para platicar hoy justamente sobre eso, tenemos una invitada que viene de un espacio de asociación civil que se llama Sociedad Educadora de Sinaloa. ¿Conoce usted a esta asociación civil? ¿Sabe usted de qué se trata? ¿Qué es lo que hace? Pues hoy justamente tenemos acompañándonos a Nilsi Angulo. Ella es analista de prevención de adicciones de esta asociación civil que se llama Sociedad Educadora de Sinaloa y que vamos a estar platicando con ella el día de hoy en el programa sobre justamente adicciones y sobre qué hace Sociedad Educadora. Nilsi, bienvenida. Qué gusto tenerte acá con nosotros.
Qué gusto, Carla. Muchísimas gracias. Gracias a tu público, a quienes nos escuchan. Sí, son temas muy importantes. Acá pues va a ser un gusto platicarles lo que hacemos en Sociedad Educadora.
Nilsi, ¿por qué surge Sociedad Educadora? ¿En qué contexto, de qué contexto estamos hablando? Porque siempre hemos hablado, creo que ponemos mucho el foco en el estado de Sinaloa sobre narcotráfico. Pero hablar de adicciones particularmente encierra otra problemática derivada de y cómo estamos en situación de adicciones en el estado.
Bien, mira, respondiendo a tu pregunta, Sociedad Educadora surge ya hace más de 20 años. No surge como tal con la bandera de prevenir adicciones, pero sí de formar mejores ciudadanos en aquel entonces, ¿no? Okay. Eso se vino convirtiendo a, pues, conocer la problemática, como dices, de Sinaloa, de conocer el contexto, los problemas y todo lo que aquejaba a la ciudadanía culichi y sinaloense. Entonces, poco a poco se fue enfocando un poco más a la prevención de adicciones, porque es algo que yo creo que no me dejarás mentir y quienes nos escuchen, vemos que el problema de las adicciones, de la oferta de drogas, pues es algo que se va actualizando, que está pues en boga y entonces hay que implementar acciones, estrategias, buscar soluciones para que principalmente pues ciudadanos, hablamos de más que nada de niñas, niños y adolescentes, puedan vivir en un Culiacán más sano, puedan vivir en un entorno saludable, porque pues también desde Sociedad Educadora vemos que el entorno importa, que el niño o la niña pues necesita herramientas o soluciones pues para enfrentarse a esos obstáculos que les pone el entorno.
Y es que es muy común encontrarnos en cada esquina, en los parques, personas que están viviendo adicciones y que no sé si ya lo normalizamos como sociedad o nos prende alarmas y nos hace pensar en qué necesitamos hacer justo para, como para ponerles una barrera, porque estamos hablando de qué edades en las que empiezan las adicciones.
Pues tocas un tema muy importante, el de la normalización del consumo de las drogas, y vamos a iniciar hablando del alcohol, porque el alcohol también es una droga legal, pero para niños y niñas, pues no, o sea, para mayores de edad, ¿no? Entonces, estamos hablando de un entorno en donde normalizamos el consumo de alcohol en las familias, en las fiestas, en los bautizos, primeras comuniones, y ahí tenemos un promedio de que los niños y niñas de Sinaloa a los 11 años ya tienen su primer contacto con el alcohol, que, pues repito, es una droga. Entonces, ¿qué tan mal estamos para que un niño de 11 años ya esté consumiendo? Y luego, pues, es el brinquito, ¿no?, del alcohol que sigue. Pues siguen más sustancias, ¿no?, si no ponemos límites.
Estamos pensando entonces como edad de inicio, más o menos, que tenemos todavía más normalizadas las drogas legales, como el alcohol y los 11 años. Esto es grave.
Sí, pues es muy
grave. Esto es grave porque tenemos... todavía no tenemos desarrolladas ni a nivel cognitivo ni neuronal, ni nuestro cuerpo todavía.
El ser humano termina de desarrollar su cerebro a los 23 años.
Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos con el consumo antes?
El consumo de alcohol, para empezar, pues es una droga de tipo depresora. Entonces, ¿qué va a hacer en nuestro cerebro que todavía a los 11 años no se ha desarrollado? Pues nos va a empezar a dar el bajón de energía, la concentración en la escuela, viene la deserción escolar, incluso factores físicos también, pues como pues los dolores de cabeza, la jaqueca, o sea, son muchísimas cosas, tanto físicas como más internas en cuanto a salud mental, que pues pueden dañar a nuestros niños y niñas.
¿Qué focos rojos? Tenemos focos rojos y alarmas ahí, encendidas ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos y qué hace Sociedad Educadora en este contexto del que estamos hablando? Donde tenemos ya niños y niñas empezando a consumir alcohol, donde tenemos normalizado justamente el uso de, y que quienes vivimos en estos contextos además sabemos que es fácil lo que le sigue conseguir cualquier otra droga ilegal.
Así es. Como Sociedad Educadora tenemos una iniciativa a manera de taller que se llama Momento de Decisión, y sabemos en Sociedad Educadora que no podemos ir contra esa actualización de ese mercado de drogas, ese entorno siempre va a estar. Entonces nuestro taller es una propuesta en donde niñas y niños en el entorno escolar aprenden a informarse con información pues verídica sobre las consecuencias de las drogas, aprenden a tomar decisiones basadas en esa información, y todo en una metodología de taller. Este taller Momento de Decisión, pues intervenimos en zonas muy específicas aquí en Sinaloa, donde pues son, podemos llamarlos polígonos de presión, en donde esas escuelas en las que intervenimos pues están en zonas donde hay mucha denuncia por narcomenudeo o por consumo. Entonces los niños ahí están en el peligro, están en ese entorno tan adverso. Nosotros les llevamos la información y mediante dinámicas ellos aprenden a conocerse a sí mismos, a tener una autoestima, a validarse y a ver que tienen habilidades para la vida y que esas habilidades los pueden llevar a ciertas motivaciones positivas y así tomar decisiones asertivas y no en la decisión de consumir alguna sustancia.
Nilsi, conozco muy de cerca el trabajo que ustedes hacen, afortunadamente, y sé que una de las apuestas también, o una de las ramitas en las que ustedes trabajan, es en diagnosticar, en hacer diagnósticos justamente para analizar pues la complejidad de cómo esta problemática de adicciones se vive en Sinaloa, porque entendemos que el trazo no es la misma, la forma en la que se comportan las adicciones en Sinaloa, en el sur del país, en cualquier otro estado. ¿Para qué hacer investigación focalizada?
¿Para qué? Porque, bueno, al momento de diseñar programas, así como tú dices, pues no podemos contextualizar un programa de otro estado si no conocemos la problemática real del nuestro. Entonces hay que ir a levantar encuestas, a levantar estudios, tanto en hombres como mujeres, con niños, con niñas, para conocer su entorno, para saber qué percepción tienen ellos sobre el consumo de drogas, sobre las consecuencias de consumir drogas. También es muy importante conocer la intención que tienen ellos a esa edad de consumir alguna sustancia, para ver qué estrategias podemos implementar de manera focalizada, como lo comentas, con cada población objetivo. O sea, nuestros programas están focalizados.
Ok, y algo muy interesante que hemos visto en el movimiento últimamente de sus redes sociales es justo, y que mucho del trabajo que se hace desde el Centro de Políticas de Género es la mirada desde una perspectiva de género. ¿Por qué para Sociedad Educadora en este momento ha sido importante tener este trazo, también tener esta visión, tener esta perspectiva de género cuando hablamos de adicciones?
Porque, mira, mucho tiempo se dijo que tal vez las mujeres no consumían sustancias, o que las mujeres no recibían tratamiento y no las veíamos en clínica de rehabilitación, porque, pues simple y sencillamente porque no había datos. No había datos, no es que las mujeres no se drogaran o no consumieran. Y entonces, en Sociedad Educadora dijimos, bueno, estamos interviniendo en escuelas con niñas, con niños. Las causas que los llevan a ellos a tener una intención de consumo no son las mismas, tanto en niños como en niñas. Entonces hay que ver qué están pensando ellos para así poder abordar la temática de la prevención con una perspectiva de género. Entonces creo que nos hace falta mucho. Estamos investigando, estamos levantando información para que esta prevención que nosotros implementamos sea realmente con perspectiva de género, porque pues como tú comprenderás, como tú lo sabes, la mujer tiene más discriminación, sufre de más estigmas para poder pedir ayuda al momento de decir, sabes que yo sí consumo una sustancia, necesito ayuda. Ese camino para ella es muchísimo más difícil. Entonces nosotros desde la prevención hay que trabajarlo con perspectiva.
Súper interesante. Vamos a ir a un brevísimo corte. Volvemos. Estamos en La Otredad. No se vaya, que estamos hablando sobre las adicciones en el estado de Sinaloa.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Habla Gerardo Fernández Noroña.
Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales y a la presidencia de la República. Un abrazo.
Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T.
Estamos Estamos aquí de regreso en su programa La Otredad, un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y nos acompaña hoy, les decía hace un ratito que el tema está por demás interesante y que nos compete a todas y todos. Creo que el trabajo de revisar adicciones, de pensar en prevenciones, pues de ese no nos escapamos como sociedad. Tenemos parte de apoyar el caminito, de acompañar, de entender procesos incluso, porque lo comentábamos hace un ratito y vamos a seguir platicando de ello, sobre cómo las mujeres particularmente viven un estigma, como esta doble victimización cuando están viviendo una enfermedad como es adicción a las drogas. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron en ese diagnóstico?
Fíjate que algo que llamó mucho mi atención, y lo comentaba hace rato en otra entrevista, es que el camino de los hombres está muy delimitado, inician con alcohol, después el tabaco, marihuana, y ya se van a drogas pues más duras, ilegales. Y en el caso de la mujer es muy grave, porque hicimos este estudio con 15 mujeres en centros de rehabilitación aquí en Sinaloa, y la mayoría nos dijo que inician con el cristal, con metanfetamina. Entonces se brincan el consumir alcohol, se brincan el consumir tabaco, se van a una droga ilegal, pues que repercute totalmente y de manera muy grave en su salud. Y lo hacen muchas veces escondidas, y lo hacen acompañadas de papá o de la pareja o de un tío, o sea, casi siempre de un hombre.
Este dato me parece alarmante. Uh-huh. Hago la pausita porque uno de los mitos cuando hablamos de las mujeres y de los contextos de violencias, incluso nos decían antes que es que tu espacio seguro era tu casa, y que me estés diciendo ahora que es que es el papá, o que es el hermano, o que a veces es el primo, ay, nos deja como desprovistas, ¿no? Como el ancla que se suponía que deberíamos tener.
Que era
tener,
tu lugar seguro.
¿Dónde está?
Ahí, ¿no? Donde te están dando, por así decirlo, el peligro. Y sí, es siempre un familiar o la pareja, y pues podemos inferir que es por eso, porque ya están con alguien ahí, con un consumidor, ya las acompaña un consumidor, entonces se saltaron todo ese camino de las drogas iniciales, y se fueron a una sustancia que las va a enganchar desde el primer consumo, y que muy probablemente vayan a hacer lo que sea con tal de seguir consiguiendo más droga. Y pues por este estigma y por esta discriminación les va a costar pedir ayuda y llegar a un centro de rehabilitación.
Y a diferencia de los varones, leía incluso, y pasa también con las mujeres, por ejemplo, que están en espacios de reclusión, uh-huh, que también son abandonadas, ¿no?
Sí.
Viven, además de vivir todo el proceso de internamiento, pues muchas de ellas lo viven en abandono, y eso también es un dato que tiene que ver con el género.
Justo, hicimos el mismo estudio, pero en centros de rehabilitación con hombres, y cambia todo, hasta la atmósfera, de que ellos te dicen, están en el centro de rehabilitación, pero te dicen que ellos cuentan con el apoyo de su familia, que saliendo del centro van a estar esperando su mamá, su esposa, sus hijos, contrario a las mujeres, que pues es una vergüenza que la mujer, pues la madre de familia, pues haya consumido alguna sustancia y haya caído en una adicción. Entonces es una diferencia muy marcada, donde los hombres sí tienen apoyo a las familias, las mujeres se sienten abandonadas, y además en el tema económico y laboral, el hombre rápidamente dice que se va a reinsertar en el trabajo porque él sabe un oficio, sabe de mecánica, o su jefe o su patrón le va a echar la mano para seguir trabajando, y la mujer no, o sea, se le cierra el mundo completamente.
Ya encontramos como varios puntitos a ustedes que nos están escuchando el día de hoy, que son datos relevantes sobre el comportamiento de las adicciones en las mujeres y que las revictimiza, que lo viven en soledad, que lo ocultan, que además inician con este diagnóstico con una droga dura, con la que es bien difícil, de la que es bien difícil hacer el proceso de desintoxicación. ¿Qué hacemos con todo esto, Nilsi? ¿Cómo protegemos? Porque sí, creo que es la palabra, no hay otra. ¿Cómo protegemos a las infancias y a las adolescencias para que no lleguen a?
Es la prevención desde todos los entornos. O sea, no podemos, tenemos que iniciar desde la prevención a edades muy tempranas. Nosotros iniciamos desde los 10 años, trabajamos con primaria alta y con secundaria, hablando de temas de autoestima, de autocuidado, de los factores de protección y de riesgo y de sus habilidades, para pues que desarrollen alguna motivación, ¿no?, en la vida, que no sea pues algo que los ponga en riesgo. O sea, tenemos que iniciar desde edades muy tempranas y hablando de drogas, o sea, de manera informativa, obviamente, con información verídica, no con mitos, obviamente, pero con información, con mucha información.
El proceso que ustedes hacen, lo tengo entendido que es en el contexto escolar,
sí,
¿no? Trabajan con o desde las del contexto escolar. ¿Involucramos a mamá y a papá en esto como sociedad educadora o no?
Estamos de hecho ya involucrándolos con el mismo taller Momento de Decisión, pero los temas enfocados a mamá y papá, porque si nosotros hacemos el trabajo con niñas y niños en escuela, ok, está muy bien, es de gran ayuda, pero ellos van todavía al entorno social, salen, llegan a casa, llegan al entorno familiar, entonces ahí tanto como hay factores de protección, también hay factores de riesgo. Entonces ya estamos empezando en una primaria, una secundaria e incluso en una empresa de aquí de Sinaloa a implementar el nuevo taller que es para familias. Entonces abordamos las mismas temáticas, conocer, informarlos sobre las drogas y cómo ayudar a los hijos y a las hijas a tomar decisiones asertivas.
Súper bien. ¿Cómo hago para que, si estoy interesada, si estoy escuchando y soy directora, director, maestro, maestra, y estoy muy preocupada porque en mi entorno pues las adicciones están a la orden del día, ¿cómo hago para contactarme con ustedes y que el taller se empiece a impartir en mi escuela?
Pues muy fácil, nos pueden seguir en redes sociales, estamos en todas como Sociedad Educadora. Ahí si nos escriben, podemos canalizar la solicitud, conocer la primaria o la secundaria y canalizar la solicitud ahí a la coordinación operativa de Sociedad Educadora para hacer un plan. Este plan, como trabajamos en escuelas, pues es semestral, okay, pero ahí se hace la solicitud y podemos llegar a las escuelas. De igual manera, en la página, que es sociedadeducadora.org, las invito a todas y a todos para que chequen los tips para mamás y papás de cómo prevenir y cómo hablar sobre drogas con los niños y las niñas.
Nilsi, a título personal, y tú que eres preventóloga y que tienes mucha experiencia y conocimiento en el tema, ¿hay otras apuestas que se están implementando en otros espacios que tienen que ver con quienes ya están dentro de las adicciones, quienes apuestas que no son prohibitivas o que no van al castigo, al aislamiento, sino al consumo responsable? ¿Cómo lo ves tú, ya no como sociedad educadora, sino como ¿qué piensas tú, Nilsi, sobre estas otras apuestas en las que estamos pensando en el consumo responsable? Uh-huh. ¿Estamos preparadas ya o no? O bueno, todavía no.
Bueno, yo creo que primero el enfoque tiene que ser humanista y no estigmatizar, ¿no? Porque ahorita al consumidor, aunque se hablen de políticas humanistas, al consumidor se le sigue estigmatizando. Sí. Y hablamos que cuando una persona que consume ya tiene una adicción, es una persona con una enfermedad. O sea, no es satanizarlo, es saber que pasa por una enfermedad y poder apoyarlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al consumo responsable, Johnny, ¿sí?
Respira.
No, yo creo que hay que estar muy bien informados. Cada cuerpo, cada organismo es diferente. Hay que conocer bien la legislación, claro, de cada sustancia. No puedo yo decirte de que así estoy de acuerdo si no existe dentro en la legalidad.
Claro.
Entonces, uh-huh. Atiendo primero ese punto. Atiendo primero ese punto y el segundo punto es el enfoque humanista, tanto para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, consumo. Entonces, pero primero mi premisa es la información.
Claro, la información y quitarnos justamente esta visión que tenemos estigmatizante, uh-huh, del consumo, y que si hablamos de mujeres, pues las revictimizamos además, ¿no? Además de ese estigma, hay un doble estigma por ser mujer, por considerarla transgresora, porque entonces las malas mujeres, pues las mujeres no tendríamos, porque leí en algún punto de que ahora ser mujer ya no era sinónimo de protegerte frente a las drogas. Y con esto, con este análisis del que me estás platicando, pues queda más que claro, ¿no? Ya no podemos pensar solo en los niños o en los adolescentes, sino también poner el foco de atención en las niñas, en las adolescentes, cuando hablemos de prevención y cuando tengamos que estar como con los ojos bien abiertos en lo que respecta a abrir los canales de comunicación con ellos y ellas, porque hasta el vapeador tiene como un montón de consecuencias de las que no hemos platicado todavía, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, o sea, ahorita vas a una secundaria y es la moda, es la tendencia, porque se ve cool, porque es de colores, porque es de sabores, pero los adolescentes no saben que tiene nicotina y que la nicotina pues te causa una adicción. Además, aunque no tuvieras nicotina, con el simple hecho de estar inhalando vapor a tus pulmones le hace daño. Y no solamente los adolescentes lo ignoran, ¿eh? También papás, mamás a veces lo compran porque piensan que es un juguete, que es una memoria USB, que es algo para entretener al niño o a la niña, ¿no?
Entonces, o que le voy a cambiar, le voy a hacer el canje de un cigarro normal por un vapeador,
sí,
cuando
pero,
todavía no hemos...
Pero el adolescente ni siquiera está fumando tabaco como para que dijeras, ah, mira, ten el vapeador para que tengas un tratamiento a la inversa y vayas dejándolo poco a poco. O sea, el adolescente ahorita está fumando vape, está fumando cigarro electrónico. O sea, no está...
Cuéntanos de las consecuencias de los vape, si hay jóvenes que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, pues puedes iniciar con la simple tos. Puede provocarte el simple hecho de estar aspirando el vapor de agua, aunque no tenga nicotina, pero pues sí, todos tienen nicotina. Te puede causar hongos en los pulmones, te puede dar enfisema pulmonar, EPOC y cáncer de pulmón.
Todo eso con algo que parece un juguetito, uh-huh, inofensivo. Entonces, y que además puede ser la puerta para otras adicciones, ¿no? A otras sustancias. Pues ya nos vamos, le agradecemos a Willy y barren los controles por estar ahí haciéndonos la señita de que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Nilsi. ¿Algo que quieras
Muchas
agregar?
Gracias, Carla. Que de verdad nos sigan en redes sociales. Emitimos muchísima información que puede ser muy benéfica para tanto niñas, adolescentes y padres y madres de familia.
Perfecto, también nosotras nos despedimos diciéndoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Género UAS. Estamos en La Otredad. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes de 2:30 a 3:00 p.m. aquí en Radio UAS. Nos vemos y nos escuchamos.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.